Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Como siempre, reciban la más cordial bienvenida a este su espacio para la noticia y para el análisis de la noticia, que es Línea Abierta. Les saludan Samuel Orozco, les saludan todos los del equipo que produce este radioprograma y ciberprograma también, estamos en el internet, agradeciéndoles también por hacerse presente, por prestarnos su tiempo y su atención. Hoy tenemos varios temas para reportar y comentar. Veremos lo que pasa en Puerto Rico, donde después de 2 semanas de multitudinarias protestas, anuncia su renuncia el gobernador Rosselló. También comentaremos de las brechas que abren en la historia de la Universidad de Fresno y el sistema universitario estatal los máximos líderes académicos de este campus de California. De entrada, pasaremos a concluir de manera breve nuestra cobertura de la audiencia de ayer con el fiscal Mueller. El exfiscal especial Robert Mueller compareció ante 2 comités del Congreso ayer para explicar su informe sobre la interferencia electoral de Rusia en el 2016 y sobre las acusaciones de que Donald Trump intentó obstruir la justicia al bloquear dicha averiguación. Siguiendo en gran parte su guión, Mueller afirmó nuevamente que hubo interferencia radical y sistemática por parte de Rusia. Repitió que sus hallazgos no eran una exoneración del presidente. Confirmó que Trump había pedido a sus asesores de confianza, como el abogado Don McGahn, que mintiera en su nombre, y dijo Mueller que el presidente podría ser acusado de delito una vez que deje el cargo. Mueller dijo que, aunque hubiera querido, no podía fincarle cargos al concluir su averiguación porque las reglas del Departamento de Justicia no lo permiten. Tenía, pues, entre paréntesis, las manos atadas. Ayer reportamos con alguna amplitud sobre algunos momentos destacables de la primera sesión, la del Comité Judicial. Esta sesión fue seguida en horas de la tarde por una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. En ese encuentro, y pese a que el fiscal Mueller se rehusó a salirse de su escrito, incluso ni siquiera aceptó leer su escrito, pese a todo, hubo también momentos muy destacables. Uno de ellos fue el episodio cuando el representante Sean Patrick Maloney, demócrata de Nueva York, hizo una crucial pregunta para Robert Mueller. ¿Por qué, durante sus casi 2 años de investigación, no obligó al presidente Donald Trump a declarar bajo juramento? ¿Por qué no citó y obligó a declarar al presidente? En sus respuestas, Mueller señaló por qué importaba la falta de cooperación. Explicó que la decisión había sido de carácter pragmático. El intercambio se dio tarde, casi al final de la audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara. Escuchemos.
Asking you about Appendix C to your report, and in particular the decision not to do a sworn interview with the president. It's really the only subject I want to talk to you about, sir. Why didn't you subpoena the president?
Well, at the outset, after we took over and initiated the investigation.
If I could ask you to speak on the microphone.
Yeah, of course. At the outset, after we took over the investigation and began it and pursued it, quite obviously one of the things we anticipated wanting to accomplish that is having the interview of the president. We negotiated with him for a little over a year, and I think
el congresista Maloney señaló que el informe de Mueller incluía detalles muy importantes sobre los esfuerzos de Trump para evadir el tener que testificar. Trump rechazó una solicitud de entrevista voluntaria y proporcionó respuestas escritas de manera incompleta. Los abogados dejaron en claro que lucharían hasta la Corte Suprema contra cualquier intento de citar al presidente. Mueller explicó que negoció con Trump durante más de 1 año y tuvo poco éxito en presionar para obtener la entrevista con el presidente. Maloney, el congresista, preguntó sobre la última capitulación del fiscal especial ante la negativa de Trump a declarar. Tenía evidencia suficiente sobre la intención del presidente de obstruir la justicia. ¿Y por qué no hiciste la entrevista?, le preguntó el congresista. El fiscal especial, parecía temer meterse en problemas, tomando en cuenta que ya había recibido una amenazante advertencia de sus ex jefes del Departamento de Justicia, y contestó Mueller hay un equilibrio. En otras palabras, la cantidad de evidencia que tenía que satisfacer el último elemento en contra de cuánto tiempo estaba dispuesto a pasar en los tribunales litigando la entrevista con el presidente. Después de que Maloney lo presionó, Mueller agregó, tuvimos que tomar una decisión equilibrada en términos de cuánta evidencia teníamos en comparación con la cantidad de tiempo de que disponíamos, la cantidad de tiempo que se llegaría a tomar en las cortes. El legislador de Nueva York cuestionó si incluso la evidencia suficiente era mejor que ese retraso. ¿Qué fue mejor que la demora? ¿Presentar la evidencia suficiente, su término, de la intención del presidente de obstruir la justicia para el fiscal general y para este comité? ¿No es por eso que usted no hizo la entrevista?, preguntó. No, fue lo que respondió Mueller. La razón por la que no hicimos la entrevista con Trump es por el tiempo que se hubiera llevado resolver los problemas relacionados con eso. Aunque el presidente ha afirmado que cooperó con Mueller durante toda la averiguación y no impidió su trabajo, el propio Mueller se encargó de decir que esto no es cierto. Además de los múltiples intentos de expulsar a Mueller de su papel como fiscal especial, Trump también obstaculizó al equipo de Mueller negándose repetidamente a ser entrevistado y optando en cambio por responder a una lista de preguntas por escrito. Y Mueller en su informe señaló esas respuestas de Trump fueron en su mayoría inadecuadas. Las respuestas escritas demuestran la insuficiencia del formato escrito, ya que no hemos tenido la oportunidad de hacer preguntas de seguimiento que aseguren respuestas completas y que puedan actualizar el recuerdo de su cliente o aclarar el alcance o la naturaleza de su falta de recuerdo. Señaló que Trump había declarado en más de 30 ocasiones que no recuerda de la información requerida por las preguntas. En su testimonio de ayer, del cual estamos escuchando ese intercambio con el legislador Maloney, Mueller reiteró este punto diciendo que las respuestas escritas de Trump no fueron tan útiles como lo sería la entrevista. Más adelante, presionado por el representante Val Demings, de la Florida, Mueller también estuvo de acuerdo en que las respuestas de Trump no habían sido útiles porque no siempre eran veraces. Y Demings preguntó, ¿no es justo decir que las respuestas escritas del presidente no solamente fueron inadecuadas e incompletas, porque no contestó muchas de sus preguntas, sino que donde las contestó mostraron que no siempre fue sincero? Se le preguntó. Y Mueller respondió, es lo que yo diría, en general.
And in this case, you felt that you had enough evidence of the president's intent.
We had to make a balanced decision in terms of how much evidence we had compared to the length of time it would take.
And sir, because I have limited time, you thought that if you gave it to the Attorney General or to this Congress, that there was sufficient evidence that it was better than that delay.
Ese fue pues un momento destacable en la sesión segunda de ayer en la que compareció Trump ante el Comité de Inteligencia siguiendo su presentación ante el Comité Judicial. Más tarde, mientras hablaba con periodistas en la Casa Blanca, un periodista le pidió a Trump que respondiera a la afirmación de Mueller de que sus respuestas escritas eran, en general, falsas. Y Trump le respondió de manera bastante alterada. No dijo eso en absoluto. No eres sincero cuando haces esa pregunta. El hecho de que incluso hagas esa pregunta, esto habla de que eres una noticia falsa, porque sabes que él se corrigió totalmente por la tarde y lo sabes tan bien como cualquiera. Eso fue lo que dijo Trump. Y a otro reportero le dijo, eres una noticia falsa, eres uno de los más falsos. Usted es una noticia falsa. Y más tarde, ante otro periodista que intervino y comenzó a preguntar sobre la declaración de Mueller de que se podía acusar a un presidente después de dejar el cargo, Trump intervino diciendo, no, el fiscal no dijo eso. Aunque Trump pasó meses alegando que hubo exoneración total en el informe de Mueller, el mismo presidente no tuvo empacho ayer en contradecir esa misma afirmación al decirle a los reporteros que el fiscal especial no tenía derecho a exonerarlo. Esto fue lo que dijo Trump, dijo, ahí fue donde algo le falló totalmente, dice, porque nunca tuvo el derecho de exonerar, eso dijo Trump. Mueller también reveló en su testimonio de ayer que Trump no siempre fue sincero en sus respuestas escritas a la investigación del fiscal especial, un momento que Trump negaría más tarde. Cuando se le preguntó acerca de esa declaración de Mueller, Trump cambió la pregunta y acusó a la periodista de PBS de mentir. Él no dijo eso, afirmó Trump. Cuando haces esa pregunta, tú eres falsa.
No, we didn't say that. Again, you're fake news and you're right at the top of the list also. Let me just tell you, go back to what, it's not what he said. Read his correction. Read his correction. If you read his correction, you'll find out. That's why people don't deal with you, because you're not an honest reporter.
Así que, así es, amigos radioyentes, el presidente acusó de falsa a esta y a otros periodistas con toda la boca, pese a que estos periodistas solamente estaban citando de manera textual lo dicho en la audiencia y que ahora consta en actas. Y para concluir, me gustaría citar lo dicho por muchos en la audiencia de ayer. Si estos hechos y si estas declaraciones que se imputan al presidente hubiesen sido hechas por cualquier otro ciudadano, con fuero o sin fuero, ya estaría en la cárcel. Ningún otro ciudadano de Estados Unidos estaría por encima de la ley. Pues bien, amigos, todos estos infundios proferidos por Trump, pese a que lo dicho por los periodistas está grabado, ha quedado en actas, está en expedientes, puede ser verificado de inmediato. Pese a que los periodistas citan textualmente lo ocurrido en la audiencia, Trump pues los tacha falsamente de mentirosos y de falsarios, nomás porque se le ocurre. Pues es muy fácil lanzar esos ataques, hacer esas declaraciones por tweet o a gritos por ahí en conferencias de prensa. La gran pregunta es, ¿por qué no aceptó responder a esas mismas preguntas, dar respuestas, pero bajo juramento? Muy sencillo, declarar falsamente bajo juramento tiene consecuencias. Mentir bajo juramento se paga caro. En cambio, mentir a los cuatro vientos cuando le dé la gana, lo puede hacer el presidente con toda impunidad, la impunidad que le da el puesto. Y que le da también el gozar de la cobertura de sus aliados políticos que le protege. Aquí ponemos punto final a este tema y a la vez nos sirve como trampolín para pasar a nuestro tema siguiente que, por alguna razón, no sé por qué, me suena un tanto cuanto parecido. Se trata de Puerto Rico, donde también se vive un drama que tiene como protagonista a un mandatario que gobierna bajo nubarrones de corrupción, allegados suyos en la cárcel y un mandatario que se burla de manera artera de la gente a la que juramentó servir. De Puerto Rico, lo último que tenemos es que el gobernador Ricardo Rosselló presentó su renuncia efectiva el día 2 de agosto. Oigamos.
Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio.
La noticia de la renuncia de Rosselló ha sido recibida con júbilo en las calles de San Juan, donde en estos momentos, bajo el lema Somos Más, se congrega una multitud en un ambiente festivo con la presencia de estrellas del espectáculo como el artista residente Bad Bunny y otros más. La renuncia del gobernador Rosselló es la conclusión de varios días de intensas y multitudinarias manifestaciones de protesta. Cientos de miles de boricuas han salido a las calles de San Juan por dos semanas, indignados al destaparse la cloaca de la corrupción y de actitudes prepotentes por el gobernador y allegados. Al alzamiento ciudadano se sumó también la advertencia del presidente del Congreso de la isla, quien emplazó a Rosselló a renunciar o, de lo contrario, sería enjuiciado y sería destituido. El malestar ciudadano estalló al trascender textos en los que Rosselló y allegados suyos se burlaban de figuras públicas, artistas e inclusive damnificados del huracán María con comentarios homofóbicos y misogínicos. Algunos de los allegados implicados en los textos dimitieron tan pronto se hizo público el escándalo. Este escándalo había sido precedido por noticias sobre el arresto de oficiales allegados a la administración Rosselló bajo cargos de haber gestionado millones de dólares en fondos públicos para favorecer a influyentes pero incompetentes contratistas de obras públicas y para enriquecerse personalmente de manera fraudulenta. En relevo de Rosselló se ha designado a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, ¿quién será la primera ejecutiva de Puerto Rico una vez Ricardo Rosselló concluye su mandato el próximo 2 de agosto? Para comentar el trasfondo de todo esto, tenemos la presencia desde San Juan de Puerto Rico de Federico de Jesús. Él es principal o director de la agencia FDJ Solutions, FDJ Solutions. Federico de Jesús, bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme. Saludos a tus radioescuchas de Radio Bimbo.
Igualmente, gracias por tu presencia, Federico. Federico, ¿qué aire se respira en San Juan? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se vive este momento?
Pues mira, ayer apenas casi antes de la medianoche, cuando el gobernador finalmente transmitió su mensaje anunciando su próxima renuncia, colectivamente el país entero gritó de alegría. Mis vecinos, yo estaba viendo la televisión, empezaron a gritar en las calles, las bocinas, la música, frente a la fortaleza, que es la mansión ejecutiva del gobernador, el júbilo, fuegos artificiales, mucho alivio y alegría de que el mandato del pueblo por fin se cumplió. Y ahora, pues, hubo una manifestación en el distrito financiero, que le llaman aquí la Milla de Oro, que ya estaba planificado porque el gobernador todavía no había renunciado, y en efecto esta mañana todavía no había presentado su carta de renuncia, lo que por fin hizo pasado el mediodía, en efecto oficializa que el 2 de agosto va a salir de la gobernación. Pero ahora la preocupación aquí de la gente en la isla es que la Secretaría de Justicia de Puerto Rico, que es la que estaría a cargo de y sería gobernadora, eso ha creado mucha molestia porque ella, bajo su Secretaría de Justicia, hoy mismo filtraron información adicional de correos electrónicos en donde ella parece obstruir la justicia, rehusar investigar actos de corrupción relacionados a la distribución de suministros del huracán. Y ya la gente que le pidió la renuncia del gobernador está empezando una campaña para sacarla a ella. La oportunidad que tiene Puerto Rico de echar hacia adelante es que antes del 2 de agosto, cuando el gobernador se vaya, que nombre a un secretario de Estado que, bajo las leyes del Estado Libre Asociado, es la persona, y la Constitución, sería la persona que lo sustituiría. Esa posición está vacante y tendría que ser confirmada por ambas cámaras de la legislatura. Si eso se da, Puerto Rico puede echar hacia adelante. Esta señora Wanda Vázquez, la licenciada Vázquez, secretaria de Justicia, asume la gobernación, van a haber más protestas y esto pudiera complicarse.
Wanda Vázquez, quien funge como secretaria de Justicia justamente en estos momentos, es la titular de Justicia. Ya que ella queda, ya que el secretario de Estado había dimitido y la Constitución entonces la pone a ella como próxima en el orden de sucesión del cargo, ¿no? Dinos más acerca de quién es Wanda Vázquez y cuáles son sus nexos con la administración Rosselló.
Pues mira, Wanda Vázquez es una abogada, fue la procuradora de la mujer, que pues es una posición que existe aquí en Puerto Rico para procurar que mujeres que hayan sido víctimas de maltrato o abuso o simplemente que el gobierno ha sido negligente con ella, tienen una oficina del gobierno que pueda hacer sus reclamaciones a nombre de ella, ya sea en las cortes o ante otras agencias de gobierno. Es activista del Partido Nuevo Progresista, que es el partido del gobernador, que favorece que Puerto Rico sea el Estado 51 de los Estados Unidos. Y como secretaria de Justicia, pues ha sido protagonista de varias controversias. Fue víctima de un caso fabricado por el presidente del Senado, que controlaba el panel del fiscal especial independiente, que en Puerto Rico son los fiscales que determinan si a oficiales del gobierno se les radican cargos de corrupción pública o no. Pero ella también aparentemente se le imputa haber fabricado casos, encubrir otros. Y el mismo gobernador hace unos meses la refirió a ella a la Oficina de Ética Gubernamental, así que ella no goza de la credibilidad del pueblo ni de la legislatura de Puerto Rico, y mucho menos ayudaría a restaurar la credibilidad de Puerto Rico, que se ha perdido en Washington en este momento tan crítico, que Puerto Rico depende de los fondos del gobierno federal. Después de todo, amigos Radio Escucha, Puerto Rico es una nación latinoamericana, pero somos ciudadanos de los Estados Unidos, tenemos una relación de Estado Libre Asociado con Estados Unidos, y que esa ayuda no le llegue 2 años después del huracán a las personas más necesitadas es un problema. Y el reclamo del pueblo, además de sacar a los corruptos, que no se use la corrupción de unos pocos para dañar la vida de tantos que están sufriendo. Hay todavía 30.000 hogares en esta isla que tienen toldos azules de tela, no techos de cemento, 2 años después del huracán. Y eso es inaceptable.
Que no se han recuperado del huracán María todavía. Federico de Jesús, analista político, seguiremos la conversación, nos iremos a breve pausa. Te pediría a continuación que nos hagas un análisis, nos des una idea sobre cómo se llegó a este momento. Pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta y desde San Juan de Puerto Rico, nos acompaña Federico de Jesús, quien es analista político y en su momento fue portavoz hispano de la campaña de Obama por allá en el 2008. Federico de Jesús nos comenta acerca de los trascendentales hechos que en estos momentos conmocionan, sacuden a la isla y que son seguidos de manera muy cercana por todo el mundo, de manera internacional. Todos los ojos están puestos en Puerto Rico. Háblanos, Federico, cómo se llegó a este momento y qué fue para ti lo más notable, lo más destacable de las pasadas dos semanas de efervescencia política.
Pues mira, como tú mencionas, la noticia de Puerto Rico se regó por el mundo y la importancia de eso yo creo que es la siguiente. El presidente Trump estuvo insultando al pueblo de Puerto Rico, diciéndonos vagos, que todos queríamos que no lo hicieran por nosotros, a pesar de que la respuesta del gobierno federal de los Estados Unidos fue lenta. El pueblo de Puerto Rico se unió y se recuperó por sí solo, obviamente con ayuda de muchas personas de otros estados de Estados Unidos, caridades y de la comunidad internacional. Pero el presidente dice que somos un pueblo corrupto y le mandamos un mensaje al mundo con esto de las protestas masivas, que Puerto Rico es un país decente, que no somos corruptos y que somos un pueblo que merece ser respetado. Puerto Rico ha aguantado el embate de dos huracanes, uno de los cuales fue el más sangriento de la historia de los Estados Unidos, donde 3.000 puertorriqueños murieron, una crisis fiscal y de deuda sin precedentes, una depresión económica desde el año 2006 que todavía sigue afectando a Puerto Rico, y que el presidente de Estados Unidos viniera aquí a tirarnos papel toalla e insultarnos, y encima de eso un gobierno que insultaba al pueblo. Pues fue bien importante que Puerto Rico le demostrara al mundo que nosotros estábamos diciéndole a nuestro propio gobierno que no se podía comportar así, y sobre lo poco que nosotros controlamos con la relación que tenemos de injusticia con los Estados Unidos, que por lo menos a los gobernantes que nos tocan elegir no les vamos a permitir esta poca vergüenza. Y ese mensaje era bien importante mandárselo al mundo y también a Washington, porque la corrupción la están usando de excusa de nuevo para aguantar la ayuda a víctimas del huracán. Y si el gobierno del gobernador que acaba de dimitir, Ricardo Rosselló, no era confiable, entonces deberían haber buscado un mecanismo alterno en vez de aguantar la ayuda, que esto francamente es inhumano. Así que yo creo que el pueblo de Puerto Rico dio cátedra de movilización pacífica, de apoderamiento democrático, y yo creo que eso debe servir de inspiración a otros países, a Venezuela, a los mismos Estados Unidos que están pasando por la tiranía de Trump y todos los desastres de Mueller que tú estabas hablando en el segmento anterior. No hace falta darle tanto pensamiento a algo que es obvio. El pueblo de Estados Unidos sabe que hay una persona en Casa Blanca que no trata ni a los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, ni a las minorías, ni a los inmigrantes, ni nadie con la dignidad que se merece. Y el pueblo de Estados Unidos también se debería respetar y deben de mirar a Puerto Rico como ejemplo.
Hay que calibrar este asunto, hay que poner en perspectiva los números, ¿no?, de la gente que ha salido a las calles en Puerto Rico en manifestaciones de protestas, y los números suman cientos de miles, ¿no?, de habitantes de la región. Tomando en cuenta, si comparamos estos con la población total de Puerto Rico, estaríamos hablando de un equivalente de millones y millones que hubieran salido a las calles por acá en Estados Unidos como muestra de esta insurgencia ciudadana, ¿no? Ahora, sabemos que esta insurgencia de la ciudadanía puertorriqueña no ocurrió solamente en la isla, Federico. Si bien el epicentro fue San Juan, también tengo entendido que la diáspora boricua se sumó en muchos lugares. Sabemos, por ejemplo, de Orlando, de Nueva York, Los Ángeles, en fin. ¿Qué sabes de lo que pasó en otros lugares?
En Washington DC, tengo que decir, donde yo resido, yo estoy aquí en Puerto Rico para gestiones de familia esta semana, pero resido y trabajo en Washington, y allí hubo una manifestación de más de 1.000 personas y una marcha desde el Monumento Washington, que es el obelisco famoso, y hasta la Casa Blanca. Hubo manifestaciones hasta en Escocia, en España hubo dos, en Madrid y en Barcelona. En Puerto Rico también hubo en varias otras ciudades, en Mayagüez, en Aguadilla, en Ponce. La gente se manifestó por internet, aunque fueran a tomarse una foto con una bandera de Puerto Rico y varias amistades. Fue una unanimidad que yo jamás y nunca había visto en Puerto Rico. La división política aquí se debe principalmente a qué tipo de relación queremos con Estados Unidos, si queremos ser Estado de Estados Unidos, tener mayor autonomía o ser un país independiente. Y eso nos ha dividido como la religión divide a los irlandeses. Pero en este caso nos unimos y mandamos un mensaje en una sola voz. Así que eso es bien importante que se mantenga, que en las causas que nos unen las echemos hacia adelante y que demostremos que no hace falta dinero, ni partidos políticos, ni otra serie de andamiajes. Cuando el pueblo tiene la voluntad y la lucha, se hace cumplir. Y de nuevo, yo creo que eso es una lección cívica que debemos de seguir nosotros los puertorriqueños y que otros pudieran quizás tomar el ejemplo.
En las imágenes que nos llegan de las marchas, de estas multitudinarias marchas, Federico, podemos apreciar mucho rostro joven, ¿no? La presencia de los jóvenes, mucha música también de los jóvenes. La juventud, por lo visto, estuvo en primera fila. ¿Puedes comentar sobre este dato?
Sí, ya no estamos hablando ni de los millennials, estamos hablando de la generación Z, que son universitarios, personas que están en la escuela secundaria o hasta más joven. Estamos hablando del verano. Así que estos estudiantes no están en clases y tienen el tiempo y obviamente el fervor y la pasión para ir a manifestarse y quedarse hasta las tantas de las horas de la madrugada frente a la residencia del gobernador. Pero también hay que destacar que en la marcha que hubo el lunes, que fueron quizás 700.000 personas según el periódico principal de Puerto Rico, El Nuevo Día, hubo gente. Mira, yo vi una señora, yo estuve allí, tuve la dicha de poder estar aquí para eso, y vi una señora con un andador subiendo la salida del Expreso Las Américas, que es el expreso más largo de Puerto Rico, personas que llevaban andadores con bebés. ¿Sabes? Esto fue una cosa de consenso de todas las clases sociales, raza. Hubo personas con banderas de México y de República Dominicana y de Cuba allí anoche. La solidaridad internacional ha sido clave también en esto. Los candidatos presidenciales demócratas se solidarizaron y pidieron la renuncia del gobernador, congresistas también. Y el gobernador aquí logró unir a gente como Donald Trump y Raúl Grijalva, el congresista de Arizona, los demócratas, los puertorriqueños de todos los partidos, en una sola causa. Y ahora, nuevamente, pues lo importante va a ser qué es lo que pasa ahora. Si el Congreso va a seguir aguantando la ayuda y si la gobernadora interina va a ser Wanda Vázquez o no.
Pues hablemos sobre eso, qué es lo que va a pasar ahora, Federico. Uno de los estrellas de este movimiento, que es el artista residente, dijo lo siguiente, dijo: seamos conscientes de lo que queremos, necesitamos un cambio. Háblanos sobre el trasfondo de estas palabras, ¿qué quiso decir? ¿Qué es lo que se pide más allá de la caída de Rosselló y cuál es el cambio que se busca?
La solicitud de cambio nace de varios elementos. La controversia actual surge cuando el exsecretario de Hacienda o de Tesoro aquí en Puerto Rico hizo una entrevista radial hace un mes diciendo que había una mafia institucional en su departamento y que estaba siendo extorsionado por la Fortaleza, que es la mansión ejecutiva del gobierno. Eso pues obviamente estremeció el país y el gobernador ese mismo día, a las varias horas, le preguntaron sobre el tema y dijo que le estaba pidiendo la renuncia inmediata al secretario de Hacienda por no haber ido a donde él antes de ir al FBI. Obviamente eso despertó una indignación, pero también lo que hizo fue provocar la ira del hijo del secretario, que tenía acceso a unos mensajes que se filtraron, que tú mencionaste al principio, y la indignación del pueblo se debe no solamente a los insultos y la corrupción que se le revelaron en ese chat, sino a una corrupción que hay institucionalizada en este país, al hecho de que se burlaron de los muertos del huracán María, y que en ese chat se reveló que se retrasó ayuda a las víctimas por propósitos políticos para esperar una foto oportunística, y eso pues a la gente le supo bien amargo, y encima de eso Puerto Rico lleva sufriendo por una junta de control fiscal que el Congreso de Estados Unidos le impuso a la isla, que nadie eligió, que es antidemocrática, que ha implementado una serie de programas de austeridad y de recortes de servicios básicos en medio de la recesión y depresión económica después del huracán más desastroso que devastó Puerto Rico, y la gente tenía la consigna de Ricky renuncia y llévate la junta. O sea que si la gente en realidad en Washington quiere hacerle caso y que se escuche el sentir del pueblo, el Congreso no debería de aumentar los poderes a la junta, debería de volvérselos al pueblo, sí, velar que hayan controles federales para que el dinero se gaste de la manera apropiada, pero no seguir robándole la democracia a los puertorriqueños como Estados Unidos nos lleva haciendo ya por los últimos 3 o 4 años.
Llévate la Junta de Supervisión Fiscal, esa es por lo visto la demanda. Se anuncia también 12 factores más, hemos escuchado en la concentración de hoy 2 demandas más, auditoría de la deuda y declarar un estado de emergencia por violencia de género. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
La auditoría de la deuda es crucial. Imagínate que tú vas a un restaurante y pues tienes una sección, ¿verdad?, guardada al final para tu familia o para tu empresa, y te llega la cuenta, pero solamente te dicen, mira, tú debes tanto, pero no te hacen el desglose de cuántos fueron impuestos, de cuáles fueron los platos de comida y las bebidas que se consumieron. Entonces nadie, en su sano juicio, pagaría una cuenta sin ver el cheque primero. Y la deuda de Puerto Rico, que asciende a más de 70.000 millones de dólares, no ha sido completamente auditada. La Junta de Control Fiscal sí, hay que reconocer que tomó el paso significativo de anular 6.000 millones de dólares en deuda que ellos decían que fue ilegal, pero no se ha auditado la gran parte de la deuda, así que la deuda no se debería de pagar hasta que se audite. Y eso es muy importante para la economía de Puerto Rico, para los pensionados y los trabajadores que llevan sufriendo recortes, y para los mismos bonistas puertorriqueños, que son individuos, no las grandes instituciones ni fondos de cobertura, que también sufrieron recortes en su retiro gracias a que no se puede pagar la deuda. Así que ese componente es importante. En cuanto a la violencia femenina, en Puerto Rico lamentablemente hay un problema de violencia doméstica endémico. Hay un grupo que se llama el Colectivo Feminista que estuvo buscando una reunión con el gobernador y nunca fueron escuchadas, nunca fueron invitadas a hablar con oficiales del gobierno por los incidentes que han habido de mujeres que han sido abusadas o hasta asesinadas en el peor de los casos y golpeadas. Y eso no puede ser aceptable. Las mujeres se indignaron cuando vieron que fueron insultadas en este chat y fueron gran parte de la movilización en la isla en estas últimas dos semanas. Y hay que respetar a las mujeres. Puerto Rico es un país latino donde la mujer se le venera, pero aparte de admirarla hay que respetarla. Yo creo que esa demanda está muy a tono con lo que siente el pueblo ahora mismo.
Ajá, esa es una demanda que se oye no solamente por allá, resuena en las calles del viejo San Juan de Puerto Rico, sino también la vienen enarbolando algunas organizaciones puertorriqueñas desde acá, desde la diáspora, desde Nueva York, por ejemplo, nos acaban de llegar comunicados que se hacen eco justamente de ese reclamo. Ya por último, Federico, y tomando en cuenta tus conexiones con el Partido Demócrata, hay que decir que Ricardo Rosselló es un demócrata de filiación y por fin reaccionó su partido en Estados Unidos, quitándole su confianza. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cómo está la política al interior del partido al respecto?
Pues como demócrata de toda la vida, tengo que decir que estoy muy decepcionado como el Partido Demócrata, el Comité Nacional Demócrata en particular, manejó esta situación. Los líderes en el Congreso fueron muy consistentes y firmes, pero el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, el dominicano-americano Tom Pérez, hizo unas declaraciones bastante tenues, en mi opinión, diciendo que reconocía y agradecía que el gobernador había pedido perdón. Eso fue el principio del escándalo. Y no fue esta noche, ya que se había anunciado que el gobernador iba a renunciar, que entonces, como decimos aquí, él se cura en salud y dice que le pide la renuncia. Francamente, es muy perdido. El Partido Demócrata representa los valores de la clase trabajadora, de respeto a la diversidad de las mujeres, y que se hayan tardado tanto en denunciar y pedir la renuncia del gobernador, pues francamente le hace un flaco servicio al partido y a los intereses del pueblo trabajador que ellos representan. Y en parte se debe porque el gobernador y algunos de sus allegados lograron básicamente controlar el Partido Demócrata capítulo de Puerto Rico y negociaron con el señor Pérez en su convención unos acuerdos, y yo creo que pues esa complicidad que ha sido reportada en medios en Estados Unidos fue parte de lo que contribuye a una respuesta tardía y demasiado débil, en mi opinión. Y yo soy demócrata y hay que decir las cosas como son, porque si uno no fiscaliza su propio partido y se levanta y defiende sus valores, pues nadie lo va a hacer por uno. Y uno tiene que ser consistente y el Partido Demócrata tiene que ser consistente.
Federico de Jesús, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Que estés bien. Hasta luego, Federico de Jesús. Él es pues actualmente director de la empresa FDJ Solutions. Nos acompañó de San Juan de Puerto Rico. Él en su momento fue líder, fue director para las comunidades hispanas de la campaña Obama en el 2008, habremos de recordar. Y bueno, de esta forma comentando acerca de lo que pasa en estos momentos en Puerto Rico, donde se acaba de anunciar la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. En su lugar entra como sustituta Wanda Vázquez, la titular de justicia. Sobre ella también pesan bastantes reclamos, bastantes denuncias, bastantes demandas. Así que, y en estos momentos justamente también en las calles de Puerto Rico se concentra una multitud de proporciones extraordinarias, igualmente tanto para celebrar la salida de Ricardo Rosselló, como para igualmente, ya nos ha comentado Federico de Jesús, comenzar a elevar aquellas demandas que forman parte del pliego petitorio rumbo a la siguiente administración. De eso comentamos. Pasaremos a otros temas en breves instantes. Antes nos vamos a breve pausa.
Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de Cora, con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendoje de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de puta que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del camorro más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio. Y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4,645 muertes. La hipocresía del país en general, tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos políticos.
Es la voz de la estrella de la canción latinoamericana, Residente, que ha sido uno de los protagonistas de estas multitudinarias, intensas, extraordinarias protestas que se han celebrado en la isla de Puerto Rico y en otras localidades en Estados Unidos, en la diáspora puertorriqueña. Dejamos esta trascendental nota de Puerto Rico. Grandes cosas están pasando en la isla. Esperamos que sea el comienzo de una nueva era, una época de cambios para bien de los hermanos boricuas. Cambiando de rumbo, volvamos ahora a California. En Fresno, en esta comunidad trabajadora y agrícola del Valle Central que lucha por abrirse paso, hay interesantes novedades en el terreno de la educación superior. Esta semana toma posesión del cargo de rector provost y vicepresidente de asuntos académicos el doctor Saúl Jiménez Sandoval, un veterano administrador académico con amplios nexos con el Valle Central, el segundo al mando de este campus universitario estatal ahora. El presidente Joseph Castro fue quien anunció el nombramiento. El rector provost es el director académico de la universidad y se desempeña como su líder cuando el presidente está fuera del campus. El doctor Jiménez Sandoval fue ascendido al cargo procedente de las mismas filas de la Universidad Estatal de Fresno. No fue traído de fuera, sino del mismo campus. Y además, decía yo antes que el provost tiene raíces en estas comunidades, ya que Jiménez Sandoval llegó a vivir a la región de Fresno cuando era niño y trabajó los campos agrícolas, el campo agrícola de la familia, para después graduarse con honores de la preparatoria Fowler High School. De ahí pasó a la Universidad de California en Irvine, donde obtuvo una doble licenciatura con honores en español e historia y un doctorado en literatura española y portuguesas. Por su parte, el doctor Joseph Castro, presidente del campus desde el 2013, es el primer nativo de California y primero del Valle en servir en el puesto. Castro, un politólogo, especialista en políticas de educación superior y liderazgo, que además nació y creció en Hanford, cerca de Fresno, ha logrado abrir algunas brechas históricas. El año pasado, después de 5 años de gestión de Castro, la Universidad Estatal de Fresno fue clasificada como la número 17 en la nación por Washington Monthly y fue reconocido por un medio noticioso nacional como una de las principales universidades públicas de la nación en cuanto al rendimiento y a las tasas de graduación. Para festejar o reconocer a estos abre brechas, líderes latinos de Fresno celebran hoy un convivio con los líderes académicos de esta pujante y creciente pero poco reconocida región de California. El organizador es el abogado Joel Murillo, quien representa a la Red de Liderazgo Latino de California, California Latino Leadership Network, un activista defensor de muchos años del acceso de los jóvenes latinos a los estudios universitarios. Joel Murillo, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel.
Joel, me comentabas que algo que festejan ustedes como algo extraordinario es que no es poca cosa tener a 2 destacados latinos al frente como líderes de una importante universidad estatal. Ponnos este hecho en perspectiva, Joel.
En adición, son los 2 primeros en California, en una universidad que son los 2 del Valle San Joaquín y los 2 latinos. Merecen mucho esto. En 2009, desde, en 1996, la proposición 209 fue hecha ley por los votantes del estado de California. Terminaron la capacidad de affirmative action, de traer a personas a las escuelas. Y la idea era de que no podíamos ir a las escuelas públicas en California para tener un bachillerato o algo más alto, a menos de que pudiéramos enseñar que teníamos los grados más altos y las calificaciones más altas para entrar a UCLA, por ejemplo. Y estos dos líderes, Dr. Joseph Castro y Dr. Jiménez Sandoval, mostraron que ellos están sumamente capacitados para hacer esto, y estamos muy felices de que se haya llegado a este nivel nacional.
Y a este momento, seguramente. Ahora, entre los logros que tú te has encargado de destacar, Joel, bajo la administración Castro, está el hecho de que la Universidad Estatal de Fresno no solamente ha logrado llegar a las metas que se le impusieron de tasas o índices de estudiantes graduados, ¿no?, sino que las ha rebasado, no ha ido más allá, que fue el único campus que se voló la barda, digamos, que se aventó un home run, que superó las metas. Explícanos esto.
Sí, en 2015 tuvimos the California Latino Leadership Education Summit, y el recaudamiento de fondo en adición de esos programas, pudimos obtener $264,000 que le dimos en becas a estudiantes. Estos estudiantes eran muy especiales. Tenían que ser personas que no calificaban por DACA o cualquier otro programa de ayuda en la universidad. También buscamos quienes tenían solamente mitad del año para poder completar su bachillerato. Les dimos dinero para que no tuvieran que irse a trabajar en los files. Y esa vez que les dimos este dinero, 2 años hicimos eso, la universidad Fresno State llegó a tener el éxito de la primera universidad en la nación de que tantos alumnos hayan llegado a terminar su bachillerato, y eso fue lo que lanzó a Fresno State ser número uno en los Estados Americanos. Y desde ese tiempo hemos luchado igualmente para que estas personas puedan ser calificados para completar sin tener que tomar vacaciones o quitarse de la universidad. Y estamos todavía luchando así, ganando casi $264,000 cada 2 años.
Sí. Un dato importante que me enfatizabas es que esta es la primera vez que en la historia de la Universidad de Fresno los dos máximos funcionarios, los dos máximos líderes, son de aquí, del mismo valle. ¿Crees que esto tiene que ver con los resultados que se están obteniendo en la graduación de estudiantes? ¿Importa eso?
Importa sumamente, sí, porque la idea es de que si estas personas, siendo el doctor Castro y el doctor Jiménez Sandoval, pueden hacer número uno y número dos en la universidad, entonces pueden ellos ser un modelo o pueden mostrarle a otros que es posible llegar a estos éxitos y más alto. Tenemos muchas personas en el Valle Central que están muy bien capacitados, extremadamente inteligentes y son líderes. Y estos dos son los dos líderes de la universidad más grande en el Valle San Joaquín.
Muy bien, seguimos conversando. Estamos en la plática con el abogado Joel Murillo. Nos acompaña desde Fresno, California, hablando acerca de unos importantes e interesantes desarrollos que en estos momentos se llevan a cabo en la educación superior en Fresno, California, que viene siendo motor de la economía del Valle Central de California. Nos iremos a la pausa, seguiremos con la parte final de nuestra conversación en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en Invierta platicamos con el abogado Joel Murillo, quien es un activista de la educación superior, del acceso a la educación superior de los jóvenes latinos en el Valle Central de California, con sede en Fresno. Y en estos momentos hablamos a propósito de una novedad, y es el hecho de que esta semana comienza a tomar posesión del cargo el rector provost, doctor Saúl Jiménez Sandoval, pasando a la administración del también latino, el presidente Joseph Castro. Los dos máximos líderes de este importante campus estatal de California, pues pasan a ser latinos, y estamos viendo el trasfondo, lo que esto significa en la vida de los propios estudiantes y en la vida de las familias, especialmente las familias que más han aspirado y que pues más problemas han tenido para acceder a los recintos de la educación superior. Comentarios bienvenidos, puede llamarnos al 1-800-345-4632, con todo gusto le cederemos la palabra. Joel, un cambio que me has comentado, que se ha registrado en estos años de gestión de administración Castro, es el aumento, el gran salto que se ha dado en la contratación de profesores latinos. Me comentabas que de 17 que había hace más o menos unos 6 años, ahora son casi 70 profesores latinos. ¿Puedes confirmar esto?
Sí, eso es desde el 2011 que habían 17 profesores. Profesores denota que ya están tenured. Las personas que son lecturers...
Los que ya tienen planta, ¿no? Los que tienen planta y que son de tiempo completo.
Sí, ellos entonces no se pueden quitar a menos de que haya unos problemas grandes, pero lo más importante es de que se aumentó tanto esto durante los últimos años que pensamos que también ellos, los profesores latinos que están en Fresno State, pueden mostrarle a los demás y pueden ayudarle a los demás estudiantes, porque saben qué son los problemas que tenemos aquí en el Valle San Joaquín. No es algo muy sencillo llegar a una universidad, pero sabiendo que va a haber profesores que pueden entender y saber qué ha sucedido en las vidas de estos estudiantes, es una ayuda muy importante. Por eso tenemos aquí en Fresno State 53% de los estudiantes son de sobrenombre hispano. Y
extraordinario, uno de los pocos campuses de California en los que se llega a este nivel de representación estudiantil de apellido hispano, ¿no? De estudiantes de apellido hispano.
Sí, y además de eso, a la celebración de graduation o presentarse de la universidad es la más grande de cualquier otro campus en los Estados Unidos de América. Uh-huh. Y también se llena hasta la capacidad, y tienen que esperarse afuera personas cuando es la graduación o presentación de los estudiantes hispanos, uh-huh, latinos.
Y seguramente en eso, otra vez, alguien que tiene mucho que ver en todo eso son los profesores, son los guías, son los modelos ejemplares, son los que le ayudan, le echan la mano y sirven simplemente por su imagen, ya simplemente sirven como faro que ilumina el camino de los estudiantes en la universidad. Ahora, cabe señalar que esto, este pues ascenso, este gran aumento en la contratación de profesores latinos de habla hispana, Joel, pues se dio, como ya nos lo comentabas antes, luego de la proposición 209, ¿no?, que prohibió la acción afirmativa en el estado. Y tú me comentabas cómo administraciones universitarias anteriores pues habían actuado con mucha cautela, muy conservadoramente, por temor a esa ley, a la proposición 209. Por temor legítimo o por pretexto, no se había hecho lo suficiente para abrir las puertas al profesor latino. ¿Puedes comentar?
Lo que hicimos con el presidente Welty y vicepresidente o provost,
que son los rectores anteriores.
Es enseñarles que se estaba usando la proposición 209 para que pudieran decir solamente podemos contratar personas sin tener que ver qué color es, pero qué casualidad de que todos los que estaban contratados eran personas blancas. Entonces les enseñamos que había una preferencia para personas blancos y esta ley prohíbe que se haga una preferencia, no importa qué color. Y entonces se dieron cuenta, se iluminó, que ellos estaban usando Proposición 209 para darle preferencia a los blancos y en esa manera suprimieron la contratar a profesores de color. Quiero decir una cosa más, Samuel, si me das.
¿Cómo no?
También tenemos a Hugo Morales, que es un trustee del CSU System.
Y hay que aclarar que Hugo Morales es el director ejecutivo de Radio Bilingüe.
Sí. Cuando él estaba en la Universidad Fresno State, yo tuve la gran oportunidad de conocerlo bien y hoy estamos promoviendo que él sea un regent del UC. Pero el otro punto tocante del señor Hugo Morales es de que está tan bien capacitado y todos lo saben, pero no quieren apuntarlo a ser regent a este punto a menos de que podamos encontrar a otra persona, ojalá que sea hispana, que tome el puesto de él en el CSU System.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestra plática, Joel Murillo. Bueno, pregunta final para ti. Nos acabas de comentar cómo el hecho de pues todo este plan que ustedes pusieron en marcha y el hecho de que se haya podido ayudar a los estudiantes Dreamers, o sea, a los sin documentos y sin DACA, que eso importó mucho en el número de los graduados de estudiantes. ¿Cómo le está yendo a los estudiantes latinos en general, en cuestión de números de graduados?
Muy bien, pero se está tomando 6, 7, 8 y hasta 9 años para graduarse. Y eso es algo que tenemos que entender, porque ellos tienen que trabajar para poder permanecerse en la escuela, para pagar, para ir a la escuela, sus apartamentos, libros, todo lo que es. Y pensamos que eso es algo que tenemos que cambiar para que ellos no tengan que trabajar todos los años, buscar maneras como pusimos las becas de 264,000 cada 2 años, y estamos todavía haciendo eso, que algo más se pueda hacer para que ellos no tengan que pagar. Y eso fuera, por ejemplo, que no cobraran por ir a la universidad. Si eso sucediera, entonces pudieran ellos graduar más rápidamente.
Bueno, esperemos que con todos estos cambios que están ocurriendo sirva de inspiración para que haya más activismo a nivel de estudiantes, a nivel de padres de familia, a nivel de familias mismas, a nivel de comunidad, para que esto pase, para que haya esa gran energía que siga produciendo estos cambios en la dirección correcta. Pues mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, Joel Murillo. En 30 segundos, ¿algo que gustaras agregar?
Es un placer no solamente hablar contigo, pero saber los éxitos que has tenido en Radio Bilingüe y en tu vida, y todo el pueblo está iluminado por tus palabras cada día. Gracias, Samuel.
Mil gracias, muy amable, Joel. Joel Murillo, hasta luego, que estés bien. Y bueno, éxito igualmente en esta celebración de hoy día, en este convivio y en este homenaje que se está rindiendo a los dos altos líderes del campus universitario de Fresno, la Universidad Estatal de Fresno, dirigida, ya lo comentaba anteriormente, por dos latinos, justamente distinguidos latinos, académicos latinos del Valle Central de California. Ellos son el presidente Joseph Castro y el rector provost, que es el doctor Saúl Jiménez Sandoval, algo extraordinario en la historia académica de California. Pues bien, amigos radioyentes, con esto pasamos a concluir. Quisiera concluir no sin antes igualmente pasar a llamar la atención sobre algo que está pasando en California, y es que en estos momentos en California se lleva a cabo algo muy importante en el terreno de la política, de los cambios políticos. Ustedes recordarán cómo, gracias a un referendo ciudadano, pues se formó una comisión integrada por demócratas, republicanos e independientes, que se ha hecho cargo desde el periodo pasado, de hace 10 años, de la redistribución de distritos electorales, redistribución de distritos ciudadanos. Pues sucede que ya le toca el turno de renovarse esa comisión, y para esta vez, para este año, más de 7,100 personas han solicitado ser parte de la Comisión Independiente de Redistribución de Linderos de los Distritos en California. Es un panel de 14 miembros que establecerá las nuevas fronteras políticas basadas en el conteo de población del censo del 2020. La oficina de la auditora estatal, Elaine Howell, dijo antier que del gran grupo de solicitantes, alrededor de 6,000 fueron tentativamente elegibles. De esos 6,000 se tendrán que escoger solamente 14. Y bueno, la cantidad de los que están solicitando sigue ascendiendo. La comisión creada por los votantes atraerá 120 distritos para la legislatura, 53 distritos para la delegación al Congreso de la Nación, y los 4 distritos de la Junta Estatal de Ecualización. Durante mucho tiempo, este fue un proceso controlado por el partido en el gobierno, en la legislatura, hasta que los votantes aprobaron la creación de un panel independiente, que viene siendo este panel ciudadano, para rediseñar esas líneas distritales. Según los datos demográficos de la auditora, aproximadamente la mitad de los que han solicitado para esta vez son demócratas. Casi el 30% son republicanos. El 60% son hombres y el 39%, o sea, casi 40%, mujeres. Alrededor de casi el 70% son blancos y el 40% son de la parte costera del sur de California. Así que latinos muy pocos están solicitando, y pues hay algunos dentro de la propia comisión. Margarita Fernández es una de ellas, que nos viene llamando la atención sobre la necesidad de pasar la voz para que los latinos, aquellos que se interesen en formar parte de esta comisión ciudadana de redistribución de distritos de California, pues se apuren a solicitar y lo hagan ya, tomando en cuenta de que pues ahí es donde estará el reparto del pastel de la representación popular, de la representación de los pueblos, de las diferentes comunidades. Si nos quedamos fuera de la mesa, pues nos quedamos a final de cuentas fuera también de nuestra representación democrática en la legislatura, en el Congreso, en otras oficinas de carácter público en California. Sobre esto seguramente ahondaremos más adelante para beneficio de aquellos de ustedes que estén interesados en solicitar participar de manera ciudadana en esta clase de importantes foros. Por lo pronto, el tiempo se nos ha acabado. No me resta más que agradecerles por su sintonía y su atención. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.